Entonces ya está, el ángel está ahí a esto. Que hay que empezar más que otras veces todavía por lo de gracias por venir, ¿no? Porque con este tiempo literalmente inclemente que tenemos, es de mérito que os hayáis animado a venir aquí para esto. Bueno, pues como siempre, si queréis, intentamos hacer algo de diálogo al comienzo. Si os ocurre alguna cuestión, algún planteamiento, recordad que el próximo martes, que sería el último, me gustaría que llevásemos la reunión entre todos, no solamente yo, sino que fuera un poco de diálogo entre vuestras cuestiones y mis posibles planteamientos, mis respuestas para el próximo. Y para hoy, pues un poquito lo que teníamos ya pensado. Pero antes, ¿alguna cuestión, alguna pregunta que quisierais plantear? Bien, pues que me dais permiso de seguir, ¿no? Como siempre. Muy bien. Eso será, sí. Entonces lo de hoy un poquito sería como una recolección, un reunir cosas. Y quiero reunir las siguientes cosas. En primer lugar, que ya sé que lo he repetido muchas veces, lo que hemos desarrollado en todas las reuniones, que era ese documento del Papa, Desiderium Desiderio Desideravi, ese era lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Y de ahí, y ahora sí no volveré a tocar el tema, yo subrayaría solo las siguientes palabras: lo de deseo y asombro de donde partíamos, la cuestión de quién es la iniciativa, que hoy volverá a salir sin duda. ¿Es la iniciativa nuestra o es iniciativa de Dios? ¿O cómo se coordinan las dos cosas? El tema de la comunidad, que volverá a salir también evidentemente. Y en el deseo y el asombro lo concretaba el documento del Papa en este misterio de fe, que es que la encarnación desemboca finalmente en una comida. Y el sentido del misterio, que tantas veces se ha achacado a la reforma litúrgica del Concilio, carecer de él, el sentido del misterio, de qué forma ha de ser recuperado y mantenido por todas las posibilidades actuales de la liturgia. Y salía el tema de la adoración. Luego, la formación litúrgica. Me estoy refiriendo a cómo se ha ido viendo todos estos tiempos. La formación litúrgica, casi me atrevería a decir que por primera vez se insiste en la formación litúrgica de los fieles, no solamente de los ministros de la liturgia oficial, sino los fieles han de tener formación litúrgica, siempre. Y quizá eso no se había insistido tanto. Y respecto a la formación litúrgica, aquellas dos posibilidades que quedaban claras desde el principio. Hay que, digamos entre comillas, saber liturgia, formarse en cuestiones litúrgicas, y segundo, que es el que se insiste menos, hay que dejarse formar por la liturgia. Es decir, la liturgia nos forma a nosotros en liturgia. La liturgia bien hecha nos acomoda a nosotros, a sus expectativas, a sus dinámicas, y son nuestra auténtica formación litúrgica, las propias celebraciones. Y ya finalmente pasábamos ya a hablar del arte de celebrar, que eran los últimos párrafos. Y en el arte de celebrar, aquella insistencia en que no se improvisa, el arte de celebrar, insistencia también en el tema del silencio, e insistencia también en el tema de la homilía. Todo ese arte de celebrar estaba en función de que lo importante no son las normas o rúbricas o leyes con las que celebrar, sino que logremos ese celebrar utilizando todos esos medios o leyes, pero esos medios o leyes nunca son fin, son en orden a celebrar. Y la primacía, el criterio, habrá de ser el de si se celebra o no se celebra, de si aquello realmente es celebración o no lo es. Y ya finalmente el documento terminaba nuevamente haciendo referencia a la belleza y al deseo continuo, sobre lo que habíamos desarrollado. Como siempre, cada uno tiene sus formas. La mía seguramente es una cierta tendencia a lo abstracto o intelectual, y a lo mejor por eso parece que carece de concreción. Hoy quisiera acercarme a la concreción, y para acercarme a la concreción echaré mano del esquema oficial de las celebraciones dominicales, de las celebraciones que se titulan oficialmente En ausencia de presbítero. Y claro, para afirmar que haya tenido valor en el sentido de que haya servido para algo todo lo anterior, tengo que volver a insistir, por favor, a ver si alguna vez manejamos esas cosas de la belleza, manejamos esas cosas del asombro, de esas cosas de la adoración. A ver, porque si no ha sido todo muy bonito, pero eso tiene que llegar a todas y a cada una de las celebraciones, que nos preocupemos, ¿qué tal? ¿Ha quedado bonito? No. No es eso. Ha servido a la celebración y ha servido a ese acercamiento a Dios que está más allá de las palabras siempre, y que tiene que ver con temas como la belleza, los signos, la comunidad. Para mí son palabras definitivas. Entonces, sobre las celebraciones de la palabra. Antes tenía un apunte que saqué de algunas cosas que escuché a propósito de la liturgia después de la pandemia. Entonces, si os parece, también muy brevemente, antes de pasar a lo de las celebraciones concretas, que yo creo que ya lo hemos hecho alguna otra vez, y por eso voy a enumerar, casi solo a enumerar, las consecuencias de la pospandemia. ¿Cómo es la liturgia de después de la pandemia? No ha cambiado nada. Bueno, por de pronto el número ha sido demoledor. Si ya estaba en disminución, después de la pandemia quedan 4 y no muy sanos. En el fondo, una pregunta que ha dejado la pandemia, al menos para mí, fundamental, es esa tan abstracta y tan general para todo. ¿Qué hay de lo real y qué hay de lo virtual? Los límites de esos términos, al menos tal como los había manejado yo a lo largo de la vida, se han difuminado. Y eso en la pandemia ha quedado muy claro. Eso que se traduce en el dominio absoluto de las redes para cualquier cosa, incluida la liturgia. Entonces, ¿qué ha desaparecido? ¿O qué ha quedado muy gravemente tocado? Lo comunitario. Y sin darnos cuenta, nos ha llevado a 2 cosas. Que lo individual, entre Dios y yo, obligado un poco por lo de la pandemia, tiene salida y tiene la misma categoría que lo comunitario, y por otra parte, que eso que ha quedado como más individual tiene que ser a su vez basado directamente en cosas visuales, sobre todo en lo visual. En cambio, el resto de lo corporal desaparece. Recordad que hemos estado mucho tiempo sin darnos la paz, sin aproximarnos para nada, manteniendo distancias. Entonces, lo comunitario, ¿qué pasa? No importaba tanto, ¿no? Estamos haciendo las cosas y con la comunidad, lo que se entiende por comunidad, muy tocada, pues igual no era tan importante la comunidad, pues igual no era tan importante lo de lo obligatorio o lo no obligatorio. Eso se ha difuminado, se ha triturado de alguna forma en las obligaciones que nos imponía la pandemia. Todo lo que sea proximidad, todo lo que sea corporal, queda ya más incómodo. ¿Cómo voy a pedir que nos aproximemos a besar el altar o lo que sea? Ya eso queda. Y no digamos, y perdonad que la alusión, ya sé que no es para las celebraciones de la palabra, ha desaparecido la copa, ¿no? Totalmente. Ya ni los curas beben de la copa en la famosa concelebración. Y bien, nos parece bien, ¿verdad? Pues no. A ver. La Eucaristía, el signo de la Eucaristía es pan y vino, las dos. Pero eso nos lo hemos cargado con una tranquilidad pasmosa. Bueno, ya hablaremos más de eso. La duración también ha tenido su cuestionamiento práctico, digo, a consecuencia de estas nuevas formas de la pandemia. A mí me parece que queda muy tocado una cosa que me diréis que es clasista, que es elitista, y es la calidad. Sin concretar, pero espero que estéis de acuerdo conmigo en que la calidad de cosas que funcionan en las redes de liturgia es más que lamentable. Pero nos hemos resignado, como no nos podíamos juntar. ¿Y quién va a establecer algo de calidad, algún criterio de eso? Por cierto, también entre nosotros. Tiene que haber un cierto criterio de calidad. Al menos Dios se la merece. 4 puntos últimos. La liturgia después de la pandemia ya venía de antes, pero necesita una orientación más cósmica, más creacional. Venía de antes, pero con lo de la pandemia ha quedado subrayado esa incrustación de la celebración en el ritmo general de todas las cosas creadas. Ha quedado unido a eso tan fenomenal, maravilloso, ineluctable, pero a la vez tan frágil, que es lo que llamamos el universo, la creación, la naturaleza, eso que está ahí, y nuestras celebraciones tienen que recobrar o quizá comenzar esa relación cósmica que ya la había, pero que hay que reforzar. Segundo, la comunidad, siempre, no me aburriré, la comunidad. Nos educaron en individualista, íbamos saliendo de ella y hemos vuelto a la individualista. La comunidad ha de definir la liturgia define a la comunidad también, y siempre habrá de ser una referencia continua y creo para mí que crítica. Los individuos tendemos más fácil al individualismo, y lo contrario al individualismo suele ser el gregarismo, pero eso no es comunidad. Habrá de ser también más oracional toda la liturgia, quiero decir, más reposada y más silenciosa. Eso sí nos ha puesto esa pandemia. Aquellas fotos del Papa Francisco andando solo por la calle de Roma, absolutamente solo. No me refiero a las celebraciones, sino unas fotos que hubo, no sé por dónde andaba, solo en la calle. El reposo, el silencio, hemos de hacer una liturgia más oracional, pero no es la oración el objetivo de la celebración, es el medio para la celebración, que es otra cosa. Y terminaría este apartado de pospandemia, en que de alguna forma, es curioso, hemos recurrido a la liturgia. ¿Qué quedaba en medio de nuestro aislamiento? Pues queda la liturgia, que es una buena cosa que queda ahí la liturgia. Bueno, siempre haremos cosas de liturgia, qué bien. Siempre tendremos ahí una forma de referencia y de agrupación. Pero la liturgia no es eso, es muchísimo más que ese, bueno, ya tenemos ahí la liturgia. Ya tendremos dónde identificarnos, dónde presentarnos, dónde ser nosotros mismos. Espero que no sea eso y volvemos a la celebración y las bellezas y todo eso. Sobre celebraciones de la palabra. Empecemos pues, como os digo, como siempre, como manía, defecto clarísimo mío, pues nuevamente pregunto, ¿qué preparamos? ¿Y qué está ya preparado respecto a las celebraciones? Tengo mi punto de vista absolutamente discutible y seguramente falso. Para una celebración es anterior lo que tengo ya dado que lo que yo quiero aportar. Seguramente estoy equivocado, ¿eh? Pero por si acaso. Lo que me llega pertenece a una larga tradición seria, monótona si queréis, discutible si queréis, pero yo recibo algo, o no, o en las celebraciones es todo iniciativa mía, y soy yo el que propongo la celebración. Me parece un punto de vista bastante importante, que tiene que ver con otra cosa que le doy infinidad de vueltas, y no sé cómo decirlo de otra manera. Las celebraciones son lo normal o lo no normal. Con otras palabras, ¿las celebraciones son nuestros hábitos o son nuestras extraordinarias en lugar de habitual? Habitual frente a extraordinario. ¿Qué hacemos en las celebraciones? ¿Cuál va a ser nuestra tendencia cuando estamos al tanto de una celebración? Aproximarla lo más posible a la vida, sin duda. Segunda, alejarla lo más posible de la vida, a lo mejor también. Estamos en la dinámica de aproximar, hacerlo todo muy sencillo, muy cercano. ¿Pero tiene algo de extraordinario o no tiene nada de extraordinario una celebración? A ver si lo aclaramos de una vez. Porque eso es muy decisivo para todo lo que hagamos. ¿Qué interesa? Lo plantearé en otro momento, pero lo dejo ya aquí también. Que sea lo más parecido a una misa, para hablar mal y pronto, o que sea lo más diferente a una misa. Diré en algún momento, más adelante, que toda buena celebración tiene que dejarnos marcada la añoranza de la Eucaristía. Y lo mantendré siempre. Pero eso, a su vez, tiene que hacernos notar si lo que nosotros estamos haciendo es algo fuera de lo que siempre se hace o es lo que siempre se hace. Eso nos ocurre en la vida. Es que pensemos en las bodas y las cosas que montamos con las bodas, o en las Navidades, o en el Año Nuevo, ordinario, extraordinario, habitual, extraordinario, normal, anormal. Ahí nos movemos, y la más sencilla de las celebraciones que preparemos tiene que saberse aclarar en ese momento. ¿Qué quiero presentar? ¿O cómo quiero que la comunidad se sienta? ¿En lo normal o en lo no normal? Espero que no malinterpretemos esa palabra de normal, no normal, pero ¿qué hago? ¿Qué hago ahí? A ver, ¿qué hago en una celebración? ¿Es continuidad o es ruptura? Otras dos palabras. ¿Continuidad o ruptura? Ya sé, pero ese es un juego un tanto falso. Hombre, las dos cosas, bien, claro que sí. Normal y no normal, las dos cosas, claro que sí. Pero para que nos entendamos, porque si no es mejor cerrar ahora mismo ya todo discurso, tenemos que subrayar contrastes para ver dónde nos movemos. ¿En las celebraciones vamos a atender a los tiempos litúrgicos o no? A mí me parece que más allá de los caprichos, de los mejores deseos, no lo digo en el sentido de caprichos, sino lo que a mí me surge, queda marcado en eso que la Iglesia ha llamado siempre tiempos litúrgicos. Defenderé siempre, contra todo viento y marea, lo digo yo solo, que a la Iglesia le basta la liturgia. Voy a decirlo con otras palabras, más gordas todavía. Un reto, porque estos días lo habremos oído, yo al menos lo he oído mucho. La Iglesia está para evangelizar. Y si este pobre tonto que está aquí os dice que está para celebrar, desechada la eso de da igual, las dos cosas son lo mismo. Pues no, no son lo mismo. Pero ¿dónde va a estar el matiz entonces? ¿Qué aportamos para la salvación del mundo? ¿Una buena noticia? ¿O un hecho que es buena noticia en la Eucaristía? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aportamos? ¿Qué es lo que de verdad hacemos o aproximamos en cada una de nuestras celebraciones? Eso venía a propósito de los tiempos litúrgicos. Mi recomendación, la mía, a mí me, digamos entre comillas, me da resultado. Sigo defendiendo, lo sabéis de sobra, que yo soy de la liturgia y solo la liturgia. Entonces, los tiempos litúrgicos merecen atención más allá de nuestras necesidades particulares, que al final se traduce en cosas tan simples como si es domingo o si es manos unidas. Con todo mi respeto, y que lo marcaré yo también, pero ¿qué es lo importante? ¿Los tiempos litúrgicos o las pequeñas celebraciones que subrayamos? Y lo vamos a tener que saber, optar a la hora de preparar las celebraciones. ¿Hay unos tiempos especiales en la vida cristiana o no? Volvemos a aquello primero que tan mal he sabido explicar, de lo extraordinario y lo habitual, o lo normal y lo no normal, o la continuidad y la ruptura. Pero ahí nos movemos cuando hablamos de tiempos litúrgicos y tiempos oracionales. El espacio y el tiempo en la celebración. Hay que cuidar el espacio y el tiempo. Los curas, por simplificar, y tenemos un espacio y ya está. No variamos ese espacio. No pensamos en que el espacio resulte significativo respecto a la celebración o respecto a los tiempos. El espacio y el tiempo, es decir, también la duración. Hay celebraciones que merecerían más duración y otras que merecerían menos, o todas tienen que tener un tiempo estándar. el espacio y el tiempo. Dentro del espacio que ha de favorecer la celebración, dentro del espacio de cualquiera que valore el arte, como sabéis, si yo os explico una sinfonía de Mahler, pues lo haré lo mejor que sepa, que pueda, todo eso. Pero no es cosa de explicarla, es cosa de que la escuchéis y punto. Alguien me dice continuamente, no, pero hay que prepararla. Es inútil. La sinfonía es la sinfonía. La celebración es la celebración. Las explicaciones sobran. Serán inevitables, yo el primero que las haré. Pero la celebración es otra cosa. Y eso merece un espacio y un tiempo que me orienten, que me signifiquen, que me aclaren. Yo entro a un sitio y sé de qué va esa vez, en la celebración. En ese orden a mí me parecería importante, vosotros veréis cómo se puede hacer, que hubiese algo visual. ¿Dónde está el centro de la celebración? La celebración de la misa lo tenía muy sencillo, el altar. Digo lo tenía porque si fuera consecuente con la reforma litúrgica, hay dos centros: el altar y la palabra, la mesa y la mesa de la palabra. Y esos dos centros tendrían que quedar especialmente significados. Con lo cual, como la mesa no es centro en las celebraciones de la palabra, en ese espacio de las celebraciones, creo yo, tendría que quedar muy claro el sitio de la escritura, el sitio de la palabra. ¿Cómo hacer que eso, el sitio de la palabra, sea claro? Pues también, y repito, son todo mis obsesiones, mis manías de viejo. Pero si hay un sitio para la palabra, no tiene que haber ninguna otra cosa en el sitio de la palabra. Palabra y solo palabra, palabra de Dios, digo, claro. Y todo lo que no sea palabra de Dios no tiene que usar ese espacio. Y solo la palabra de Dios tiene que tener ese espacio para ella, para su disposición. Y mientras tanto se queda vacío. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de espacios y de signos en ese espacio. El espacio de la palabra y el espacio de la mesa. Son dos espacios. Pero repito, entraría el tema, también saldrá luego, más complicado, de qué es Eucaristía. Pero el tema de la palabra ha de tener un espacio que lo marque, algo que centre ese espacio. Y además de ese espacio habrá unos signos. Hasta ahora los signos eran luces, flores, telas. Habrá que saber usar todo eso. Pero, repito, en orden, aquel espacio quede dignificado por un lado y por otro lado atendido. Fijaos, es que somos tremendos, el espacio. Es que a muchos les parece viejuno, les parece de cura viejo subrayar los espacios. ¿Por qué? Porque todo es igual, lo que os he dicho desde el principio, que es muy grave. Lo de si es igual o no es igual. Y a mucha gente le molesta que haya velas, no digamos que haya incienso, Dios mío. Entonces, ¿qué vamos a poner? Algo habrá que poner, o no hay que poner nada. Ese es un tema, me parece, fundamental. Repito, estamos hablando del espacio y de los signos en ese espacio. No hay muchos más. El signo de la escritura, y me vais a permitir que lo concrete más, mis manías personales, ya lo repetiré. La escritura es un libro, digamos, sagrado. Bueno, es otra de las cosas. No, es un libro cualquiera. ¿Veis? Todo el tiempo estamos en lo sagrado, no sagrado, normal, no normal, ordinario, extraordinario. El libro de la escritura es un libro ordinario. Ya me lo sé, sí, ya me lo sé. Pero es un libro extraordinario para tal como yo lo quiero celebrar y usar en este momento. ¿Y en qué subrayo eso? No puede ser una hoja de papel. Tiene que ser un libro, lo más solemne posible. Y ahora se levanta uno de vosotros y me dice, es una tontería. Y le dice, tienes toda la razón. Pero quiero que quede claro cómo se manejan esas cosas. Y cómo se subrayan unas cosas o no se subrayan unas cosas. El espacio y el tiempo. Otro tema. La unidad del conjunto. La celebración es una unidad celebrativa. Si queréis, una unidad oracional, una unidad comunicacional, una unidad comunitaria, pero una unidad. Pues en la pequeña celebración que tengamos que hacer, vamos a resolver eso tan, tan metafísico, que de verdad lo es, de unidad, diversidad. ¿Cómo se manejan esas cosas? Estoy hablando de la unidad del conjunto. Fijaos, ¿conviene que haya muchas personas para darle diversidad? Y con papeles, por cierto, confusos, porque uno hace una cosa y al rato siguiente hace de la misma. Unidad del conjunto, o más bien, es un conjunto ordenado. Saldrá en otro momento, teatral. Como tengo tantas manías, otra es que me gusta el teatro. Y por eso me gusta una liturgia que sea un poquitín teatral. Ya me diréis vosotros que no, pero bueno, yo. Esa unidad del conjunto es un proceso. Y esa unidad del conjunto exige, por ejemplo, los papeles diversos. ¿Convienen muchos papeles? ¿Qué es mejor, que haya 3 o que haya 30? Dirigiendo aquella celebración. Esas cosas tienen que ver con unidad y diversidad. Mi experiencia, y perdonad que hable así solo por lo viejo que soy, me da que los papeles tienen que estar muy claros. Este se encarga solo de la escritura. Y si tiene que leer un sermón de Pablo VI, ya no se encarga él, él se encarga de la escritura. Y Pablo VI no es la escritura. Esta manera de marcar los papeles. Hay uno que es un monitor. Una cosa que, no sé por qué, triunfó muy pronto en la reforma litúrgica. Creo sinceramente que es por fallo de los que hacemos la liturgia, que necesitábamos a alguien que aclarase cosas. Se me notará, ¿no? No soy muy amigo de monitores. Por eso de la unidad del conjunto. El monitor sale y dice, oye, es el domingo Manos Unidas, vamos a rezar en griego porque ha muerto no sé quién, explica unas cosas. ¿Y el presidente por qué no lo hace? Cuando el poner a la gente, digamos, en ambiente, depende sobre todo del presidente, que le va a dar unidad al conjunto. Y es de eso de lo que hablo, de esa unidad del conjunto. Esa unidad, a su vez, tiene un proceso. Es decir, los ritos de entrada, que son absolutamente imprescindibles, son decisivos. Nos jugamos muchísimo en el rito de entrada. Pero el objetivo no es ese, es seguir avanzando. Y ahí, me perdonáis también, ya sé, lo que digo siempre, recordad, de las manías. El proceso, el ir avanzando, el ir cobrando densidad la celebración, cobrando hondura la celebración, ¿dónde desemboca? Si hablo de celebración, desemboca en la celebración, no en la comunión. ¿Queda clara la diferencia? Manía mía, pero de eso se trata, de celebrar, no de comulgar. Y siempre hablamos de celebración. Entonces esa unidad del conjunto tiene un proceso cuyo momento más alto debiera ser la celebración, la acción de gracias. Y todo lo demás está en orden a ese conjunto de acción de gracias. Esa unidad y esa división de papeles hace que cada uno de nosotros en la celebración tenga sus papeles. Y un papel es el del pueblo fiel. Queda muy feo decirlo, como si dijéramos lo más, lo menos personalizado, ese conjunto que está ahí enfrente. Pero todos hemos de tener un papel. Y sería bueno que el que hace un papel no haga los demás. En ese sentido, si hay alguien que lee, digo la escritura, si hay alguien que lee otras cosas o lee otras municiones, ese sería otro. Si hay alguien que canta o que dirige el canto, sería otro. Y así que haya papeles claros. A mí, perdonad, hablo todo el tiempo así, no por personalismo, que de verdad me importa poco, sino porque quiero dejar claras cosas. A mí la experiencia me da que es mejor que cada uno suma unos papeles claros, que no hay por qué explicar, sino que hay que experimentar y descubrir, y en esos papeles cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo los va a desarrollar. Un proceso, bien. Hay algo también de lo que me gustaría partir. Son las expectativas del pueblo cristiano. Cuando al principio decía qué preparamos o si está ya preparado, me gustaría traer aquí a colación cuáles son las expectativas del pueblo fiel. La palabra fiel me gusta mucho. ¿Qué expectativas tenemos? Quizá, y esa sería la mayor desgracia, es que no tenemos ninguna expectativa. A lo más ha de cumplir. Pero esa es una pobre, muy pobre expectativa. Las expectativas del pueblo fiel son las que se han de recoger en una celebración. ¿A qué viene el creyente a la celebración? Y eso lo tengo que tener en cuenta si quiero que al menos en parte la celebración sea respuesta a esas expectativas del pueblo fiel. Ahí, y aparte de las manías, soy un puritano, habría que hacer una cierta distinción entre qué es un acto de piedad y qué es una celebración. Y ahí nos metemos en un terreno muy complejo también. Pero en sus puntos más extremos creo que se podría diferenciar. Un acto de piedad tiende un poquito a lo individual y subjetivo. En cambio, una celebración debiera de tender, no digo que ese sea el único, la única dimensión, sino que la celebración tendría que tender algo más a lo comunitario y a lo objetivo, si es que se puede hablar así. Entonces, un acto de piedad es una exposición, por ejemplo. Eso no es una celebración. Un acto de piedad es un viacrucis, es un rosario, es cualquier cosa que montemos. ¿Qué va a resultar entonces? Que una celebración es algo, digamos, entre comillas, oficial, y lo del resto son actos de piedad, pues a lo mejor me veo obligado a decir que sí. En el siguiente sentido, la celebración arranca de 21 siglos de práctica oracional y se ha ido concretando, posando, solidificando en lo que oficialmente la Iglesia llama celebraciones. Entonces, entre lo que yo puedo improvisar, que será precioso, soy un artista, o lo que me propone la Iglesia después de 20 siglos, a lo mejor por ahí va la diferencia entre un acto de piedad y una celebración. Y en ese sentido, quien tenga esa predilección por la liturgia o por las celebraciones, sabrá siempre que el rezo de una hora de la famosa liturgia de las horas está muy por encima de todos los actos de piedad. ¿Por qué? No por nada, sino por eso que alguien diría, es que eres un fundamentalista, en el sentido de lo que está mandado. Sí, pero eso que está mandado es fruto, repito, de 21 siglos de hacer las cosas y de intentar hacerlas bien. Entonces la celebración está unida a esa tradición. En cambio, el acto de piedad, en el mejor de los casos, está unido a la experiencia singular, concreta, de este momento. Y es de esa forma donde tengo que volver a hablar de las expectativas de la comunidad. ¿Qué expectativas tiene el pueblo cuando viene a nuestras celebraciones? Me diréis, no distingue esas cosas, ya lo sé. Pero igual los que estamos aquí podríamos empezar a distinguirlas. O a lo mejor me decís, no interesa para nada. De acuerdo, no interesa para nada, no he dicho nada. Pero os doy detalles de por dónde se dirigen y se concretan las cosas de la liturgia. Esa distinción de acto de piedad o de celebración me parecería importante porque la vincularía a otra cuestión. Estoy bien a repetir lo de los 21 siglos, que no sé si es eso o es menos. Y es la comunidad. La celebración construye comunidad. Y segundo, o primero, me da igual. La comunidad construye celebración. De forma que en esa implicación mutua de lo que es comunidad y de lo que es celebración, es donde realmente podemos soltar en nuestra oferta, en cómo hacemos las cosas en orden a eso que yo llamaba expectativas del pueblo fiel. ¿Qué es comunidad? Los que vienen normalmente a esta celebración son una comunidad, evidente, pero a la vez esa comunidad está formada, se va configurando, va tomando un cierto estilo precisamente por la celebración que habitualmente hacemos en esa comunidad. De forma que comunidad y celebración se implican mutuamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se cuidan mutuamente. La comunidad cuida de la celebración cuida de la comunidad. Y eso es tan importante como que en los ritos de entrada nos jugamos, es donde más se juega ese primer momento de implicación de la comunidad y de la celebración. Se construye mutuamente, he empleado esa palabra, en el sentido de que la comunidad se construye, se va haciendo a sí misma, se va madurando, nunca termina, claro. Algo de eso es lo de la esperanza del Señor y todo eso. Es en esa liturgia. Y a su vez, esa liturgia configura un estilo de comunidad. Algo tan simple como las posturas, que por cierto también ahí hay una tensión entre lo comunitario y lo individual. Las posturas, los gestos, los cantos, los cantos no he dicho nada todavía. Entonces todos esos elementos son los que configuran la comunidad para que tengan alguna expresividad concreta. Si apelo a que cada uno haga lo que le apetece, pongo en peligro la comunidad. Si apelo a somos una comunidad y tenemos que expresarnos juntos, entonces destruyo lo individual, salvo que hayamos llegado ya a tal grado de comunión que eso sea posible. Me hace gracia, tengo por aquí unas instrucciones que me hizo llegar alguien. ¿Qué cosas no se deben hacer en las celebraciones de la palabra, en las celebraciones de ausencia del sacerdote? No se realiza la presentación de dones, no hay plegaria eucarística, no se hacen los saludos, el Señor esté con ustedes, no se extienden los brazos en las oraciones, anda. Lo digo a propósito de la comunidad y la individualidad. A muchos les gustaría que rezásemos así. O a muchos les gustaría que en el Padre Nuestro nos cogiésemos todas las manos o los hombros. ¿Qué va a poder lo comunitario? Oye, ¿no te gusta? Pues haces un pequeño esfuerzo y formas comunidad y lo hacemos todos. O al contrario, no parece ser que sea una demanda de todos, lo vamos a dejar con libertad. Entonces está levanta las manos y tú no. Entonces, los signos, la comunidad, todo eso tiene que ver también con qué tipo de comunidad soñamos y qué tipo de comunidad construimos. El proceso, bueno, más cosas. He dicho en algún momento si las celebraciones serían mejores si se parecieran más a la Eucaristía, o si serían mejores si se parecieran lo menos posible a la Eucaristía. Tenemos clara la diferencia entre qué es Eucaristía y qué no es Eucaristía. Creo que a lo largo de todos estos días he estado aquí explicando cosas, ha podido quedar clara. La Eucaristía es una acción, y la Eucaristía es una concretísima acción, que es la acción de gracias a Dios por Jesucristo. No por, sí, por medio de Jesucristo, pero sobre todo por lo que es Jesús para la comunidad. Y en ese recuerdo intenso, quemante del Jesús, que menos que acordarnos de cómo se despidió de nosotros en una comida, cómo terminó ajusticiado en un palo y cómo lo descubrimos vivo luego. Eso es una Eucaristía. Como no podemos hacer la Eucaristía por una, alguien diría, casi dogmática vinculación entre Eucaristía y sacerdocio o episcopado, entonces hacemos otras cosas. Y entonces mi pregunta sería: ¿toda celebración, para que sea auténtica, tiene que dejar la añoranza, el hambre de la celebración de la Eucaristía, porque sabemos que esto no es la celebración máxima, que es la celebración de la Eucaristía, o no tiene por qué tener ese sello? ¿Qué es la Eucaristía y qué es la celebración? Entonces tenemos que descubrir que aunque se parezcan, no son lo mismo. O aunque parezcan lo mismo, son diferentes. Y eso contribuiría, parece, a que la liturgia tuviera sus verdaderas dimensiones y los problemas estuvieran donde están. Que el problema está solo en un sitio. Y lo tenemos todos muy claro. La Iglesia defiende con uñas y dientes, podría citar encíclicas de Juan Pablo II incluso, que sin Eucaristía no hay Iglesia. Bueno, muy bien. Sin Eucaristía no hay Iglesia. Y entonces, ¿por qué seguimos defendiendo que haya comunidades cristianas sin Eucaristía, cuando el único problema es quién puede celebrar, presidir, hacer la Eucaristía? Ese es el único problema. Pero no podemos mantener las dos cosas a la vez. Dada, si mantenemos esa vinculación y dada la ausencia de sacerdotes, de ministros, entonces no hay Eucaristía. Entonces, por ejemplo, no digamos cosas tan solemnes como que sin Eucaristía no hay comunidad cristiana, porque sí, estás defendiendo tú mismo que la haya. Algo falla entonces en ese planteamiento. Por eso, para mí, todo este tema de las celebraciones tiene un problema de fondo muy grande, que es este del que estoy hablando. La Iglesia sabe que no puede mantener esa unión. Si quiere mantener que sin Eucaristía no hay comunidad cristiana, para mantener eso tiene que desvincular de alguna forma, no sé cómo, el que sea inseparable la celebración de la Eucaristía de la presencia de unas determinadas personas que detentan la exclusividad de la Eucaristía. Ese es el problema fundamental, que es el que está siempre ahí sin resolver, y que nos movemos en esa tensión de términos, y que por eso es por lo que tenemos que hacer nuestras celebraciones. Continúo un poquito más. He dicho varias veces lo de celebrar. ¿Qué es celebrar? Volvemos a las bodas, a los sanfermines, a los goles de mañana, por ejemplo. Entonces, con todo eso, ¿qué es celebrar? Y como no voy a hacer mayores teorizaciones de celebrar, lo quiero unir con una cosa, con el canto. ¿Cantamos o no cantamos? En los goles se canta, claro, en el campo de fútbol sí. Pero en las celebraciones nuestras cada vez tenemos más reparos en cantar. Hasta podemos criticar que se canta mucho. Entonces, ¿qué es lo que identifica una celebración? ¿Qué es celebrar? Para muchos celebrar es pasárselo bien. Una fiesta de pijamas puede ser una celebración, por lo visto. Pero creo que no es exactamente eso, no es pasárselo bien. Es una afirmación de la vida, siempre toda celebración es afirmación de la vida, pero es una afirmación de la vida en Jesús de Nazaret, cuando hablamos de celebración cristiana, digo, claro. Entonces, el celebrar tiene que ver con el cantar. A ver, un problema personal. El domingo que viene, el Evangelio son las bienaventuranzas. A mí me gustaría subrayarlo. ¿Qué hago? ¿Lo canto? Decidme a vosotros. Levantad la mano a los que queréis que lo cante. Ni uno, pues lo voy a cantar. Perdón, perdón. ¿Qué decías? No, pero fijaos, de verdad, es completamente expresivo. Entonces, ¿qué hago para subrayarlo? El canto no me parece a mí que sea a lo mejor muy acertado, pero es que no sé si tengo muchos más para subrayar las bienaventuranzas. ¿Qué hago? Las incienso, o al menos todavía, joder. Pero quisiera subrayarlas, decidme cómo.
Pero bueno, en un caso igual no, pero en muchos casos lo primero que habría que hacer es leerlas bien.
Bueno, ya, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
Que no sean de corrida, ¿no?
Exacto.
¿Las o
sí,
cualquier?
Sí, sí, sí. 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 Pero ya que me citas eso para leerlas bien, te voy a decir otra cosa. En la traducción que hemos tenido hasta hace un par de años, que se cambiaron los leccionarios y todo eso, dice, dichosos los pobres de espíritu. En la nueva, en la más reciente, obra de quien es obra, hemos vuelto a bienaventurados en lugar de dichosos. Cabría felices. Fijaos los problemas de traducción, que no son problemas tontos. A mí me gustaría mucho acertar en esa proclamación. ¿Qué voy a decir? Dichosos, felices, bienaventurados. Fijaos entonces las connotaciones que tiene el tema del lenguaje. Si digo bienaventurados, ¿por qué lo han vuelto a cambiar? Pues porque los que dirigieron toda esa última, eran de una opción muy clara. Entonces, prefieren volver a lo de siempre, bienaventurados. Y en las traducciones de antes decía, os aseguro, y hemos vuelto a lo que se decía antes, en verdad os digo, fijaos por dónde va todo lo del lenguaje, pero no me despisto, hablaba del problema del canto, entonces un poquito os quería subrayar el tema del canto, sí.
Yo te quería preguntar, ¿qué vas a cantar?
¿Yo?
Sí.
¿Y la Jota la arregla o qué? No sé. ¿Cómo que qué voy a cantar?
¿Has
dicho? ¿Qué
vas a cantar?
Las bienaventuranzas. El Evangelio cantado. Que cabe, ya que me lo preguntas, cabe la melodía oficial, hay una melodía oficial y se puede cantar el Evangelio. Y a los viejos nos viene una melodía francesa de los años 60, 70, 70, de Julien, que es sobre las bienaventuranzas. Entonces, a tu pregunta tengo esas dos posibilidades. Y la tercera es hacerlo muy mal, entonces con cualquiera de las dos queda pere. Bueno, el tema del canto, fijaos que es muy importante, y ahí sí que me siento muy viejo, muy viejo, muy viejo, porque yo tiendo a cantar mucho más, y por lo visto a la situación nueva no nos sale cantar. Claro, es que se ha perdido mucho. cuando éramos jóvenes se cantaba en los bares, se cantaba en todas las comidas, había las comidas, el alcalde de Regorriaga y esas cosas. Entonces se cantaba mucho, ahora se canta muchísimo menos. La música es escuchada, no cantada, porque vamos todos todo el día conectados, bueno, yo menos, pero y escuchando música. Entonces, ¿cuál es la función del canto y cuál es la función de la música? En la celebración la música es solo para escuchar. Y segundo, ¿cuál escuchamos? La calidad de la música. Conozco un músico, bueno, murió ya Halfter, que se negó a seguir haciendo, es suya una de las primeras composiciones de misa en castellano, que es la misa de Santiago. Yo pondré en ellos una señal, dice el canto de entrada. Bueno, pero visto por dónde iba la música litúrgica, dijo que ya no iba a volver a hacer música litúrgica, porque era todo tan chapuza. Conozco bastante gente que se niega a unas determinadas canciones por falta de calidad, sencillamente por falta de calidad. Y la calidad viene, por un lado, por la música, que tiene su propia calidad y sus propios criterios, y por otro, por las letras. Porque claro, los legionarios cantando que me has mirado a los ojos, pues no sé bien. Entonces, las letras, a ver, por favor, las letras. No puedo cantar a las 7 de la tarde alegre de la mañana, ni puedo cantar a la mañana junto a ti al caer de la tarde. Cosas así de simples. Pero el canto exige un respeto. Y hablando de cantos, que exigen un respeto, a mí me parece que habría que recobrar el canto sin nada, el puro canto, que es lo que hace la liturgia protestante. Las corales de Bach son el canto después de la proclamación de la palabra, que recoge textos de la palabra, pero son el puro canto. Y la gente no interviene tampoco, o si interviene muy poco. Todo esto a propósito del canto y de cómo el canto contribuye o no a la celebración. Y salía el tema del teatro. Una buena celebración, creo yo, repito, todo lo que se ha repetido todo el rato de lo subjetivo, a mí me parece una buena celebración si hemos hecho un buen teatro. Si es un teatro de calidad. Porque claro, esto es como, vamos a hacer un concurso de pinturas de Navidad. Hombre, si son todas malas, son todas malas y punto. Y lo mismo sería con los temas de la música y del canto. Entonces, el teatro tiene que tener una cierta calidad. ¿Es malo que hagamos teatro en la liturgia? Fijaos que la liturgia, a ese libro de la peregrina gallega que fue a Tierra Santa y nos cuenta las celebraciones que vio allí, esas primeras recogían un teatro, ir en procesión de un sitio a otro y hacer un cierto teatro. Y como las grandes cuestiones del teatro, el teatro era para conmocionar a la persona, para removerla por dentro, por las entrañas, y entonces sí entrabas en la dinámica del teatro. Y en eso sí, nuestra liturgia sería bueno que tuviese cosas de teatro, pero en ese sentido profundo de conmoción entrañable, y desde ahí sí hacer la liturgia. En cambio, si hacemos teatro del malo, pues es lamentable, ¿no? Sería como cualquier concurso de televisión. Entonces, ahí nos movemos también respecto al teatro. La centralidad de la escritura en las celebraciones me parecería también importante, y queda todo lo que tenía de la celebración concreta, pero eso sería muy breve. Y bien, lo dejamos para el próximo día y para la conversación que espero poder tener entre todos. De verdad que me gustaría que las concreciones no fueran mías, sino que entre todos construyésemos esas concreciones de las celebraciones. Oye, y que hace mucho frío, muchas gracias y hasta el próximo martes.
nada, ¿eh?